Muy bien. Abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a seguir el tema del domingo, pero voy a ir ampliando. Esto es lo que estaba hablando el domingo. Quizá un pequeño repaso, pero no mucho repaso. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, hermano, el domingo hablamos de eso, del engaño, cómo engaña a los inconversos, pero también cómo engaña a los creyentes. Y honestamente, eso es tremendo, pero quería hablar de otro aspecto en esta noche. Entonces, escúchame bien, hermano, no me entiende mal en esta noche lo que voy a hablar. Vamos a orar, hermano, por favor, y pedir la bendición. Señor, gracias te doy por esa noche. Pido que me llene con tu Espíritu Santo. Señor, que yo explica correctamente tu palabra, ni más ni menos, ni mis ideas, Señor, aparte de mí todo eso, y que sea para ti, Señor. Pero ayúdame, Señor, y lléname con tu Espíritu Santo. Sin ti nada puedo hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, le voy a hacer una confesión para... Para empezar, para ser honesto, obviamente Argentina es muy diferente que los Estados Unidos, de México, y sobre todo muy diferente que los Estados Unidos. Y para ser honesto, cuando llegué a Tucumán, todo ese tema, bueno, de los endemoniados no estaba seguro, pero mucha gente me venía, me decía que escuchaba ruido en la casa, me hablaba de brujería y cosas así. Y yo la verdad que pensaba que era superstición, la verdad, por un tiempo, mucha superstición de la gente. Pero después, mira, después de que una chica, el voz del hombre está saliendo una chica diciendo, yo te voy a matar, y la chica estaba muriendo. Entonces yo me di cuenta que algo, eso, y estaba saliendo espuma de su boca, tenía la fuerza de tres hombres, que eso no era superstición, ¿me entiendes? ¿Y sabe quién? ¿Sabe que los paganos en África que se tratan con Satanás directamente, ellos saben que Satanás existe y saben también que Dios existe? Pero yo quiero decirle, hermano, que después de dos años también me di cuenta que mucha gente tiene problemas que va más allá que lo va a resolver con un estudio bíblico o algo así, que es como un tipo de batalla espiritual. No todos son iguales, y yo le digo que no, 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 no estoy con, como los pentecostales, que todos están endemoniados. Yo no creo que todos están endemoniados, ni todos tienen esos problemas. Pero mira lo que dice en Isaías 58, versículo 6. Dice la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Escúchame, hermano. Hay gente que la batalla va a ser más allá. Hay alguna gente que reciben a Cristo y se cambian totalmente. Hay otro. Y yo no estoy... Créeme que yo, solamente que algunos gritan y dicen: ¡sale ahí, Satanás! Yo creo que es más allá que eso también. Ayuno y oración. Dice más el ayuno que yo escogí. Mira, mira ese ayuno. Desatar la ligadura de impiedad. ¿Por qué algunos no cambian, hermano? Pase años y usted dice que no, no entienden. Sí entienden. Algunos no entienden, pero muchos sí entienden. Desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libre a lo quebrantado, que rompe todo yugo. Después mire lo que dice en Isaías 61, versículo 1. Entonces, yo estoy diciendo que tenemos que ayunar y orar. En algunos casos de tremenda necesidad. Y hay muchos así, hay varias, sí. Después 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenos nuevos a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Si hay alguno que está bien atado, hermano. Y yo le digo una cosa. ¿Usted piensa que Satanás quiere soltar lo que él tiene? No quiere soltar. No quiere soltar. Por eso hablaba el domingo, una batalla espiritual. Pero aparte de eso, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, bueno, tengo mucho para hablar y yo veo que, sí, versículo 3, que voy a tratar de no ser tan largo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderoso de Dios para la destrucción de fortaleza. Yo veo que muchos creyentes, esos que están llenos de rencor, llenos de cosas y años, no hay de un día a otro, pero años son así. Hay que destruir esa fortaleza, pero hay que usar las armas, amén. Y vos sabes cuáles son nuestras armas, amén, hermano. Isaías 61 habla del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Del ayuno y de oración. y de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Mira lo que dice en Santiago. Leemos eso el otro día. Santiago 4, versículo 7. Y hermano, tranquilo, no, todavía soy bautista independiente. Pero hay muchos bautistas independientes, se dan cuenta de eso. Y muchos pastores, amigos míos, gente que conozco. Dice, someteaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, muchos, yo me doy cuenta que muchos vienen porque se han metido en cosas del diablo, con brujería, con curanderos, y quiere que usted le dé una solución, están atormentados. Pero ¿qué dice primero, hermano? Sometaos. Eso es lo que no quieren hacer a veces. No quieren someter a Dios. Amén, hermano. No quieren someter a Dios. Yo he estado en casas, gente así que estaban re mal. Y yo siempre digo, saque todo lo que tienen en su casa, de los curanderos, de los ídolos, porque me mandaron, y la persona en la casa dijo, no, yo no lo quiero. Bueno, sometaos pues a Dios. Amén, hermano. El primer paso, sometaos pues a Dios. Resistir el diablo y huirá de vosotros. Eso habla de un temor a Dios, sobre todo. Amén, hermano. Y es muy importante en eso. Número uno, hablamos de engañar. El diablo engaña. Y hoy día vamos a seguir. Número dos, él quiere estorbar. Él quiere estorbar. O sea, en otras palabras, limitar el daño que usted puede hacer a él. Entonces, mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y mire lo que hizo a Pablo. 1 Tesalonicenses 2 y versículo 8. 18, perdón. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sabe qué? Satanás está poniendo trabas, problemas, dificultades en el ministerio. Obvio, a mi hermano, obvio. Yo, como siempre decimos, usted quiere hacer algo por Dios, de repente va a haber problemas, trabas, dificultades. Dice acá que nos estorbó Satanás. Y quizá en otra palabra también le quiere desanimar. Mira, yo trato de hacer algo por el Señor y siempre hay problemas. Lo quiere desanimar. Y muchas veces logra hacerlo. Mira en la ruta, mira cómo es la ruta. Hay cada lucha en una ruta. La gente se enoja. No llega el tráfico. La gente dice que van a ir, no bien. Traba. ¡Una lucha! Y si usted quiere hacer algo, el diablo se va a levantar contra vos. Si no hace nada, está tranquilo. no pasa nada. Y pero usted se levanta y la familia tira en contra a algunos hermanos, dice que la familia quizás dice, vive en la iglesia, oh, ustedes, el pastor, se ha olvidado de nosotros. Y bueno, hermano, eso pre... Y a veces yo he visto hasta que es increíble cómo la familia reacciona cuando uno se entrega a Dios y quiere servir a Dios, hasta que no es normal que reaccionen tan, pero exageradamente. ¿Qué pasa ahí? Imagínense lo que pasa. El enemigo quiere estorbar para su servicio, su ministerio. Y estorbaba a Pablo. El diablo engaña. El diablo estorba. Número tres. El diablo es homicidio. El diablo mata. Juan capítulo 8. Perdón, Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Bueno, vamos a parar ahí. Ha sido homicidio desde el principio, amén, hermano. Claro que sí. Viene para hurtar, matar y destruir. ¿Puede imaginar? Es un gozo. Un manjar para el diablo de que muere uno y va al infierno. O que muere, le encanta, matanza, homicidio, es homicidio. Puro maldad. Se goza en eso. Y hermano, yo me he dado cuenta, muchos de los suicidios, no sé si 100%, pero la mayoría yo diría, son producto de Satanás estaba atrás de eso. ¡Matate! ¡Matate! ¡No vale la pena vivir! Y yo le voy a mostrar en la Biblia cómo es eso. Hasta que me doy cuenta, hermano. Bueno, vamos a ver eso. Lucas 22. Mira lo que dice acá. Lucas 22, versículo 3. Dice la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los dos. Bueno, Satanás entró en Judas para que se entregara Cristo al concilio, para que muere. Y mira, un poco después de que entró en él, mira lo que le pasó a ese hombre. Mateo 27, versículo 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y se fue, se ahorcó. No tengo duda que el suicidio de Judas era un producto directo que Satanás lo incitó a entregar Cristo al concilio. Sí, lo estaba empujando para que se mate. Y no solamente que Judas se mató, se gozó. Satanás, que se lo mató él. Y yo lo quiero decir, hermano, yo muchas veces he dado ese testimonio. Cuando yo era joven, me entré en mucha depresión, 12 años más o menos. Y mi familia estaba peleando. Era un caos, mi familia. Por eso a veces no entiendo, por la excusa que yo no puedo servir al Señor por mi familia. Yo vengo de una familia muy destruida, hermano. Y yo como joven no tiene excusa. No tiene excusa. Amén, hermano. A mí no me importa cómo están peleando su padre. Yo vivía todo eso. Pero yo sentía dentro de mí, lo vi un cuchillo, depresión, problema en mi familia. ¡Mátate! ¡Agarrar el cuchillo! ¡Agarrar el cuchillo! ¡Cortarle las venas! Yo todavía me acuerdo de eso. Y sabe, hermano, no tengo duda que Satanás está incitando jóvenes, gente que han perdido su amante, como se dicen, y el diablo le mete en la mente, ¡mátate! Para mandarte al infierno. Pero voy a dar otro, el diablo es homicidio. Escuche de eso. Yo estoy seguro que nunca he escuchado eso. Escuche de eso. También te quiere tocar físicamente. Ese gozo. Y no es lógico, hermano, lo vamos a ver en la Biblia. No es lógico, si vos estás enfermo, si vos estás fuera de la batalla, si estás tirado ahí, estás fuera de la batalla, no le puede hacer daño. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 2. Versículo 1. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora, ustedes, los estudiosos, yo he leído un libro sobre eso. Es muy interesante. Decime después de la reunión. ¿Por qué Satanás estaba delante de Dios? Es la segunda vez en el libro de Job para presentarse. ¿Qué pasó ahí? Versículo 4. Bueno, versículo 3. Mira, yo voy a hablar de eso un momento. Satanás habla mal de los hermanos y Dios habla bien. Amén, hermano. Mira la diferencia. ¿Qué quiere ser? ¿Como Satanás o como Dios? Mira lo que dice. Versículo 3. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad? aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu mismo presencia. El diablo, hermano, no quiere un gatito blanco. Y mata todo. Por favor. Hay hermano que no quiere que lo regale. Por favor, llévalo. Amén, hermano. Disculpe. Paréntesis. Ya vamos a seguir. Pero extiende ahora tu mano. El diablo quiere tocar su cuerpo. Él quiere, es homicidio. Lo quiere hacer daño. Ahora, hermano, no todo problema físico, como algunos piensan, tiene ese propósito. Mira, Pablo tiene un aguijón de la carne y dijo, bástate mi gracia. Pero mira lo que dice acá en versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Mira, hermano, el diablo quiere que no se cuida de su salud. Quiere que se trasnoche, que no cuide con la comida, que haz vivir como quiere, después ore al Señor por la sanidad. No, hermano, eso no es cuidar el templo del Espíritu Santo. Por Dios lo va a dejar que alguno tiene esa actitud. Bueno, no importa, yo voy a descuidarme al último momento, voy a pedir sanidad. No es así, hermano. No es la cosa así. Y mira lo que dice en Marcos 5:5. Dice, no sabía ni por qué iba a leer ahí. Mira lo que dice ahí. 5:5. El endemoniado galareno dice, siempre de día y de noche andaba dando voz en los montes, en la sepulcra, hiriéndose con piedra. O sea, el diablo quiere lastimar tu cuerpo, dañar su cuerpo, destruir su cuerpo, quiere matarte si no te puede matar. Quiere que está fuera del servicio de Dios. Pero mira lo que dice el tercero de Juan. Tercero de Juan. Tercera de Juan, versículo 2. Y dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mira, el Señor, que el Señor es el deseo del escritor, que tengas salud así como prospere tu alma. Gloria a Dios por eso. Pero volvemos a Juan 8. Juan 8:44. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El Satanás. Y me hace Me hace interesante, medio chistoso, disculpe, hermano. Yo he visto, hermano, cuando encuentro una persona endemoniada. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su nombre? No hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, mi hermano. Engaña y miente. Ahora, el padre de mentiras con la falsa doctrina. Él está ayudando con la falsa doctrina. Engaña a la iglesia con falsa doctrina. Mira, en ese mismo capítulo 8, el famosísimo Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre con Satanás tiene que permanecer en la palabra, amén, hermano. Como Cristo en el desierto, palabra de Dios. La verdad, la palabra es la verdad. ¿Y de dónde viene esa salvación? Por obras. Salvación por bautismo. ¿De dónde vienen los testigos de Jehová? ¿De dónde vienen los mormones? ¿De dónde viene el evangelio de prosperidad? Del infierno, hermano, es fácil. No es clarito, el padre de mentiras. Pero si uno se levanta y habla la Biblia, como decía el domingo, oh, eso de Dios. Y se viste como un ángel de luz también. ¿De dónde viene eso de no predicar sobre el pecado? ¿Qué te parece de dónde viene eso? ¿De dónde viene que predica, no predica sobre el infierno? ¡A ser positivo! ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso que hace una encuesta en el... ¿Qué tipo de iglesia quieres tener? A ver, queremos hacer la iglesia como vos querés. Entonces vaya a preguntar al diablo, porque esa gente son hijos del diablo. A ver, diablo, ¿cómo quiere que lo haga la iglesia? No lo hacemos según la palabra, mi hermano. No lo que hace quiere la gente. No venga a decir, yo quiero la iglesia así. No, hermano. Lo que dice el Señor. Amén, hermano. Lo digo eso porque en los Estados Unidos hay iglesias, estos contemporáneos, que van al barrio. ¿Cómo quiere la iglesia? ¿Qué música quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hora? ¿Qué tipo de iglesia quiere? Es tremendo, mi hermano. ¿De dónde viene eso? Tiene mucha gente también. Dice, ¿sabe con quién está hablando, hermano, en ese pasaje? Los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Diciendo a los fariseos, no predica duro, pastor, no predica duro, no predica duro, soy suavecito. Eso es lo que están diciendo. ¿Y qué dijo Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y también, hermano, esa es la hipocresía de los fariseos. Hipocresía es una mentira. ¿Sabe que hay mucha gente que vive una mentira? Van a la iglesia, la Biblia, viven una doble vida. viven una mentira como Satanás. Mira, hermano, si usted está viviendo una mentira, usted está bajo el control de Satanás. Salí de ahí, amén, hermano. Y ser libre, amén, hermano. Hay hermanos acá que están escuchando mi voz. Su vida es una mentira. Justo lo que quiere Satanás. Ser hipócrita. Eso va a ser muy bueno, no para Dios, sino para Satanás. Para que sus hijos no quieran servir a Dios. Para que le da mal testimonio a la iglesia de Dios. ¡Ser un hipócrita! Eso es lo que quiere. Y si usted está viviendo una doble vida, hermano, no cabe duda que usted está bajo la influencia satánica en su vida. Arrepentirse, amén, hermano. Arrepentirse hoy. La honestidad, transparencia, la verdad es de Dios, amén, hermano. Y vamos a seguir todavía. Apocalipsis 12, estamos, las características del diablo, donde usted ve esas características, puede estar seguro que está el enemigo. Apocalipsis 12, 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, lo que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Recuerde lo que hacía el diablo delante de Dios, de Job, eso no sirve, eso, solamente está ahí porque vos lo protejas. Hablando mal de los hermanos, y lo hace día y noche. Día y noche. No lo he puesto el versículo. Bueno, creo que lo puede encontrar. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. ¿Qué hace Cristo todo el tiempo? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viste el contraste? Satanás habla mal de los hermanos. ¿Qué está haciendo Cristo? Está intercediendo por los hermanos. Digo un fuerte amén. Entonces, hermano, si está acusando, hablando mal, atrás, es otra cosa si va directamente a hablar con la persona. Pero si usted está atrás hablando mal, usted está haciendo la obra del diablo. Y ¿sabe lo que debemos hacer, hermano? Mira, que ya no hace ningún otro comentario de ningún hermano. Pasamos todo el tiempo orando en esa iglesia por esa persona y vamos a tener avivamiento acá, amén, hermano. Si usaríamos todo el tiempo que hablamos mal de orar, sería un gran avivamiento, amén, hermano. Y Y esto es lo que quiero, hermano. Quiero un avivamiento, no uno hecho por el hombre, sino hecho por Dios. Amén, hermano. Algo increíble. Y también da la sabiduría del diablo. Cuando usted ve en esas dos cosas, usted sabe que el diablo está ahí. Santiago 3:15. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿qué más dice? Diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, el diablo sabe si puede meter contención entre hermanos, celos. Entonces, no puede obrar al Espíritu Santo como quisiera. Y puede destruir la obra. Entonces, es obvio, hermano, recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén, hermano. Trata de entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Entonces, clamamos a Dios. Si usted ve una persona que anda mal, clama a Dios por él. Amén, hermano. El diablo es acusador de los hermanos. También es príncipe de ese mundo. Mira lo que dice en Juan 14:30. Quiero explicar eso un poquito también. Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de ese mundo, y en él nada tiene en mí. ¿Sabe el príncipe de ese mundo en ese momento? Es Satanás. Y por eso, hermano, nuestra esperanza no es en gobiernos. Amén, hermano. No es en presidente. No es en cambiar el presidente, aunque es mejor tener uno que está favorece la palabra de Dios. No estoy en contra de eso. Pero nuestra esperanza en sí no es en esto, porque el príncipe de ese mundo es Satanás. Y mira lo que dice en Efesios 6. 6:2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primeramente, principados. Está metido en naciones y gobernantes, como decimos recién. El diablo, obviamente, está metido en las naciones, todas las naciones del mundo, gobernantes, líderes, más que usted y yo podemos imaginar. Potestades, lugares importantes. Mira, hermano, escuchar, pensar conmigo. ¿De dónde piensa que viene eso del género, hermano? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué los gobiernos se han metido eso del cambio de género? ¿De dónde viene eso? Los trans, el movimiento homosexual. El diablo se ha metido en el gobierno, obvio, hermano. Él está atrás de eso. Yo me acuerdo que había un hombre importante, estaba escuchando hablar él. Él estaba hablando con el primer ministro, no hace años atrás. Estaba en BBC, the BBC, hablando, the British Broadcasting Corporation, la corporación de los británicos. Y él miraba detenidamente a él, y él dice que estaba endemoniado, miraba los ojos. ¡Ese hombre está poseído! Yo no estoy diciendo que todos los presidentes están poseídos, hermano. No estoy diciendo eso. Pero yo sí estoy diciendo que está metido en lugares, potestades importantes. Obvio, hermano, está metido. Gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Él está promoviendo, como estoy diciendo, la maldad. Las leyes, el aborto, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario. ¡Está metido en eso, hermano! El Banco Central, ¡todo eso! No tengo ninguna duda, hermano, ni una duda de eso. Dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Él opera en regiones celestes. El trabajo principal es espiritual de Él, pero espiritualidad falsa, amén, hermano. Falsa doctrina. Y esa palabra, los dardos malignos, en Efesios 6, los acechanzas, ¿sabe esa palabra acechanzas? En inglés es otra palabra. Pero más bien es como astucia. Él está coordinando como no tenemos idea de esos huestes espirituales de maldad en regiones celestes contra la sana doctrina, contra la buena doctrina, planificando, coordinando para destruir la buena doctrina y meter la falsa doctrina. Y no solamente eso, hermano. Ahora se va a reír, hermano. No tomo ese mal, hermano. Porque yo no estoy diciendo. Pero eso sí, creo que hace eso también. Y no anda diciendo que uno acá es así, porque no es el propósito. Pero mira lo que dice en Mateo 3. Mateo 13, versículo 25. Bueno, 24. Él la refirió a una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Vino el enemigo entre el trigo y se fue. Sembró cizaña. El diablo manda gente a la iglesia también para cambiar la doctrina, para sembrar cizaña, para Yo estaba leyendo, hermano. Yo no sé si esto es la verdad, pero eso es lo que dijeron. Que mujeres han ido a iglesias en Centroamérica para tratar de hacerle caer pastores de congregaciones y de tratar de hacer lío ahí para que caiga la iglesia. Mateo 13:39 dice que el enemigo que se sembró es el diablo. La siega al fin del siglo y los segadores los ángeles. Bueno, versículo, el campo es el mundo, la buena semilla, versículo 31, son los hijos del reino, la cizaña, son los hijos del malo. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén, hermano. Y por eso tenemos que siempre seguir la sana doctrina, pero no, también, oh abuela, quería hablar de una cosita más. También el diablo se arrebata la semilla de la palabra, está arrebatado. Y sabe qué, hermano, ¿cómo el diablo se arrebata la semilla? ¿Ha pensado en eso? Yo estaba pensando, en ese momento quiere arrebatar la palabra de Dios de su mente, quiere distracciones. Porque por eso yo creo que está apropiado que el pastor para la distracción para que no sea arrebatada la palabra de Dios. Digo un fuerte amén. A veces le distraiga la mente mientras que está escuchando el mensaje. Usted está pensando en otra cosa, un problema que tiene en la casa, una cosa que le ha pasado hoy día y le distrae para arrebatar la palabra de Dios de su mente. Como yo decía el domingo, hermano, acá es una gran batalla. Si podía abrir, usted viera una tremenda batalla para que usted y yo no cambiamos, que no escuchamos la palabra y no cambiamos de vida. Amén, hermanos. Entonces, por eso los hermanos tienen que estar orando. En la invitación, sobre todo, Señor, haga una obra. Señor, que la palabra llegue al corazón de cada uno. Y bueno, el diablo le arrebata la palabra del sembrador. ¿Sabe por qué? Porque llega visitas. Justo antes de la reunión, no. No puedo ir a la iglesia. ¿De dónde vienen estos visitas? Siempre viene un problema. No puedo ir. Arrebata la palabra. No tiene tiempo y bueno, ya ha llegado a... Hermano, tenemos que pelear la buena batalla. Amén, hermano. Yo reconozco, y voy a decir alguna cosa, esto no es un parque para un paseo por el parque, hermano. Esto no es una... va, todo bien. Esa es una guerra. ¿Sabe qué es lo que yo he fijado, hermano? Muchas veces una guerra no es agradable, a mi hermano. No es muy agradable a veces. Es horrible a veces la batalla que tenemos que armar para ganar la victoria. Y por eso, sobre todas las cosas, hermanos, yo creo que orando día y noche, como dice en Efesios capítulo 6, mira lo que dice: si haríamos eso, aparte de poner toda la amargura, que no he hablado mucho de eso, pero lo último, nuestra arma ofensiva, aparte de la espada del Espíritu, versículo 17, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con él, con toda perseverancia. ¿Qué dice? Súplica por todos los santos. Amén, hermano. Yo lo tomo eso, el Señor me ha hablado, como estoy faltando yo, porque no he orado suficientemente por algunos hermanos. Y yo quiero luchar en oración. Y si tenemos que ayunar, si tenemos que clamar, y Dios va a orar. Amén. Un versículo más que quiero dejar con usted. Ya hemos hablado de lo demás. Apocalipsis 2:11. Viste que habla de que, versículo 9, que es engañador. Versículo 10 es acusador. En el versículo 11 lo vencimos. Y ellos, escucho de eso, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, hermano. Esas tres cosas, escuche. Yo he vivido eso en carne propia. Mira, estaba en Chicago, estaba solo en Chicago. Chicago es peligroso. Yo hasta ahora no, toda la cosa que hacíamos, subí y estaba tocando, y que podía escuchar a carcajadas al otro lado, y me vino como una sensación muy fea. Eso es lo que está atrás. Se reían de mí, de no, oh, yo soy de la iglesia, estaba a carcajada, estaba burlando, haciendo. Y me vino ese versículo. Y es yo lo estoy diciendo exactamente como. Yo digo, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Algo acerca de las... ¿Sabe qué le digo? Que abrió la puerta. Y digo, ¿qué dijiste vos? Como estaba bien serio ya. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Amén, hermano. Gracias a Dios. Esa sangre del Cordero. Y la palabra, el testimonio de ellos. Por eso yo quiero dar testimonio de mi salvación, amén, de lo cómo Dios cambió mi vida. El testimonio es poderoso, amén, hermano. Vencieron por la sangre del Cordero. ¡El testimonio! su testimonio de salvación. ¿Podía dar su testimonio? Dar su testimonio en todo lado. Amén, hermano. Cristo me ha cambiado. Amén. Digo un fuerte amén. Dar su testimonio. Y como decimos el domingo, resistir, someter a Dios, resistirle. Y va a huir. Pero también dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No tenga miedo a morir, amén, hermano. Usted, si tiene que morir por Cristo, ni menospreciaron su vida, amén, hermano. Para Cristo, el diablo no puede contra eso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y hermanos, vamos a luchar por las almas. Hay mucha gente destruida, pero vamos a luchar en oración con la palabra del Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo. Y vamos, yo le aseguro, vamos a ver grandes, grandes cambios en la vida si estamos ayunando y orando y clamando a Dios día y noche. Amén, hermano. Va a haber hermanos que andan mal, que van a andar bien. Amén, hermano. Hermanos que oponen la obra, que van a aceptar a Cristo. Amén. Pero eso depende de nosotros, de luchar con nuestra arma de milicia, no carnales. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. ¿Quién diría, pastor, el Señor me ha tocado, que verdaderamente yo quiero, no tengo miedo de entrar en ese batalla? No tengo miedo de pelear la buena batalla de la fe y vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Quién diría, yo quiero pelear la buena batalla de fe? Levanta la mano. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto? Levanta la mano, a ver. ¿Quién está dispuesto? Eso no es fácil, hermano. Justo en Apocalipsis 12 habla de la guerra que se armó. Es una lucha encarnizada para las almas. Y sacando las almas de las manos del enemigo y ver el cambio que hace Cristo Jesús en su vida. Es una maravilla. Pero también tenemos que luchar, hermano, en esa gran lucha espiritual. Todo puesto de pie. Todo puesto de pie. Vamos a orar. Señor, yo sé que hay mucho terreno para ganar para ti, para tu obra, por tu reino, Señor. Hay mucha gente muy destruida. Y la verdad, hermano, la verdad, Señor, nosotros como hermanos a veces estamos hablando más mal que orando. Y por eso no vemos cambio, Señor. Por favor, cambia eso, Señor. Yo no puedo cambiar eso. Pero ponga el querer como el hacer adentro de los hermanos, de pelear la buena batalla de la fe. y vencer por medio de la sangre del Cordero. Señor, ponga en el corazón de cada hermano, en tu precioso nombre. Amén. Y amén. Si Dios te ha tocado para pelear esa batalla, venga adelante. Ser un soldado de la fe. ¿Quién está dispuesto a ser un soldado? Pase. Pase. Ojalá que tuvieron muchos soldados. Una lucha tremenda. Una lucha, pero una lucha buena para Dios. Para salvar almas, para que gente dejen los vicios, dejen el mundo, dejen la maldad. Y se entregan a Dios. Y creyentes que están dominados por el rencor, por cosas en su corazón, Señor, queremos ver tu grande poder, Señor. Tu grande poder en la vida de mucha gente, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay un hermano que está viviendo una mentira, Señor, toque el corazón de él, que deseche toda mentira, que no sea un hipócrita, Señor, que no vive una doble vida, que se entrega a ti. Por favor, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que quebrante ese corazón. Mucha hipocresía, Señor, doble vida. Obra, Jesús, en tu nombre. Por tu honra y tu gloria, Señor. Bueno, hermanos, estamos en una batalla. Hay gente perdida en la maldad. A algunos parece imposible, pero ese género no sale sino con ayuno y oración. Amén, hermano. Ese género, la cosa difícil es, vamos a orar. Señor, pido que tú obras en nuestra vida, Señor, que podemos ser guerreros, luchadores, hombres, mujeres de oración, hombres, mujeres de la palabra, hombres, mujeres que están dispuestos hasta menospreciar su vida para la causa de Cristo. Señor, ayúdanos. En tu nombre pedimos todo. Amén. Y amén. Gracias, hermano.